Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Básicamente, les agradezco que hayan atendido la invitación para venir a estas instalaciones, que es en donde estamos realizando, integrando los paquetes electorales postales que están saliendo ya desde hace algunos días rumbo al extranjero. Este, como ustedes van a ver, es un procedimiento muy cuidado, en el que se tiene que verificar a qué ciudadano va dirigido el sobre, si este ciudadano tiene el derecho para votar, no solamente para presidente, sino para senador y para gobernador en el caso de los estados que permiten el voto para gobernador desde el extranjero. Y una vez que se verifica todos los controles con lectura de código de barras, se insertan las boletas electorales correspondientes que le llegan al ciudadano. Esta es una operación complicada, que está resguardada, por supuesto, además de las verificaciones que hace el INE en este aspecto. Se le entregan los sobres votos, como lo vamos a ver, a las camionetas de UPS. De aquí se van al aeropuerto y custodiadas por un convoy del ejército, y llegando al aeropuerto viajan a Kentucky, en donde se reparten, se distribuyen todos los sobres votos a cualquier parte del mundo donde vayan dirigidas. Es muy importante, bueno, conocer esto para la ciudadanía, para que vea que no hay absolutamente ningún riesgo de que tuviéramos en algún momento boletas llegando a lugares en donde no correspondieran. Y también algo importante de decir es que ya están regresando algunas boletas electorales ya con votos. Estas llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y también resguardadas por el ejército van a nuestra bodega del INE en Tláhuac. Esto es lo que va a empezar a suceder a partir de que están llegando ya los votos, y después van a empezar a hacerse la apertura de los paquetes la próxima semana. Nosotros consideramos que estaremos terminando prácticamente de integrar estos paquetes electorales postales el próximo lunes, ya distribuyendo las boletas que corresponden a todas las entidades federativas, tanto para votación de presidente de la República como para senadores, y las que corresponden a los gobernadores de los estados. Pues tenemos una presentación para que ustedes puedan ver más o menos cómo se integra este paquete. Si no tuvieran inconveniente, la veríamos y después pasaríamos, si gustan, algunas preguntas que tuvieran por ahí. Adelante, César.
¿Sabe qué? Vamos a necesitar que se acerque al micro, discúlpenos.
Sí,
por favor,
sí, por favor.
Sí. Muchas gracias.
Nombre y cargo.
Señor, también su nombre y cargo, por favor.
Ah, ok. Enrique Andrade González, soy consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión Temporal de Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
Muy buenos días, mi nombre es César Ledesma. Soy el secretario técnico del Registro Federal de Electores y formo parte del equipo que coordina los trabajos para la implementación del proyecto de el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Tengo una presentación, nada más para ponerlos en contexto de qué es lo que estamos desarrollando. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, este proyecto da inicio con lo que está establecido en el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le da la posibilidad a los ciudadanos que residen fuera de nuestro país de poder participar en las elecciones y elegir al presidente, a senadores y, en su caso, a los gobernadores o al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Básicamente, de ahí, el instituto construyó dos instrumentos normativos, unos lineamientos para la conformación de la lista nominal y de la cual quedaron inscritos 181.256 ciudadanos, a los cuales en este momento les estamos haciendo llegar sus paquetes electorales postales. Y un lineamiento adicional que establece los mecanismos y los procedimientos de cómo le tenemos que hacer llegar estos paquetes a los ciudadanos a efecto de que puedan emitir su voto en las elecciones que ya les he señalado. La siguiente, por favor. Las fechas más representativas que hemos estado atendiendo en este proyecto: el día 31 de marzo fue la fecha final para que los ciudadanos pudieran inscribirse. Básicamente, el procedimiento consideraba dos modalidades, los que tienen su credencial emitida en territorio nacional y los que tienen su credencial emitida en el extranjero, la cual pueden tramitar en las oficinas consulares. La fecha para tramitar la credencial fue hasta el día 31 de marzo, de igual manera, y tenían un espacio de tiempo para llevar a cabo un procedimiento de confirmación. Solamente aquellos ciudadanos que tramitaron su credencial, se las enviamos a través de servicios de mensajería y confirmaron que la tienen en sus manos, fueron los que quedaron inscritos, o aquellos que tenían una credencial emitida en territorio nacional y residen fuera del país y se inscribieron a través de nuestras plataformas informales. Le das la siguiente, por favor. A nivel de contexto general, del ámbito normativo, así es como quedó. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta área? Básicamente establecimos un procedimiento que tiene tres grandes etapas. La primera tiene que ver con la administración de todos los insumos. Se requirió una cantidad importante de materiales. Ahorita lo vamos a ver ya en las oficinas de cómo se están conformando todos estos paquetes electorales a efecto de que los ciudadanos puedan incluir dentro del sobrepostal voto, que así le denominamos, todas sus boletas y los sobrecitos donde deben de resguardar para garantizar la secrecía de su voto. El proceso operativo, que lo vamos a ver en un momento, de cómo se lleva a cabo desde la planeación de la producción para la integración de cada uno de los paquetes, todos los mecanismos de control con los que contamos, a efecto de garantizar que cada paquete va personalizado a cada uno de los ciudadanos y puedan emitir su voto. El paquete contiene varios componentes, algo que le denomino, bueno, las boletas electorales, por supuesto, las guías, los instructivos y todo lo necesario para que el ciudadano cuente con la información necesaria, pero adicionalmente van los sobres donde se resguardan los votos, el sobre postal voto, las guías donde les estamos haciendo llegar la información, y todo esto es personalizado y únicamente puede llegar a un ciudadano todo este material. Y por supuesto el procedimiento de envío, que también es muy cuidado. A las 11 de la mañana del día de hoy saldrá el convoy. Desde que sale de estas oficinas viene acompañado de personal de Sedena. En este momento, de su lado derecho, al fondo, están las valijas que van a salir en el convoy del día de hoy y están custodiadas por elementos de la Sedena. De igual forma, cuando bajemos la escalera para subirlas a las camionetas de la empresa de mensajería, irán custodiadas y de ahí también van acompañadas por personal de Sedena hasta que ingresan a las oficinas del aeropuerto de la Ciudad de México. Vean la siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, nuestro procedimiento operativo considera estos tres grandes pasos. La administración de los insumos, que es básicamente señalarles que tenemos tres grandes almacenes. Uno donde resguardamos todos los materiales operativos con los que contamos. Uno muy especial donde se resguardan las boletas, que está monitoreado las 24 horas del día con mecanismo, con infraestructura de circuito cerrado, y que también las 24 horas del día está resguardado por personal de la Sedena. Nuestro proceso operativo como tal, le das la siguiente por favor, nada más para que lo conozcan. Hacemos un plan de producción todos los días, estamos trabajando desde las 7 de la mañana y hasta las 22 horas de los 7 días de la semana, a efecto de concluir el próximo lunes con la preparación y envío de los materiales a los connacionales. Y todo el protocolo de entrega a la empresa de mensajería, a través de lo cual generamos actas para verificar que cada uno de los paquetes que nosotros integramos son los que está enviando la empresa de mensajería y que van custodiados, como ya se los comenté. ¿Le das la siguiente? La siguiente ya nada más, por favor. Lo que van a ver ahorita que pasemos a las mesas de trabajo es una distribución del trabajo de esta forma. Tenemos 15 mesas. Las cuales cuentan con este personal. Hay una figura que está de su lado izquierdo, que es la que se encarga de ir preparando todos los componentes de mensajería. Él es el que prepara los sobres de la empresa, en los cuales se van pegando las guías, tanto de ida como de regreso. La siguiente figura va integrando todos los sobres donde se van a introducir las boletas una vez que los ciudadanos las marcan. La tercera persona, ustedes van a ver que va a estar llevando a cabo la lectura de cada uno de estos componentes a efecto de garantizar que no hay equivocación en la integración de un paquete y que no se va un sobre equivocado a un ciudadano que no le corresponde. La figura que está en la parte superior de la mesa es el encargado de las boletas, es la única persona que tiene las boletas en su poder y que junto con la persona que tiene al frente, en la parte de abajo, que es el encargado de línea, verifican que van las, en su caso, ahorita vamos a ver la integración de los paquetes de la entidad de Michoacán, se están integrando las dos boletas, tanto de presidente como senadores. Una vez que ellos dos ingresan estas boletas y terminan de integrar los paquetes, van generando un lote de producción, así le denominamos, y hasta que no queda concluido ese lote y todos los sobres están introducidos, no nos sobran boletas ni nada, proceden ya al cerrado de los materiales, indicando que ese lote ya cuenta con los elementos. Se hace una segunda verificación, volvemos a leer todos los sobres a efecto de que el sistema nos indique que todo fue leído y conformado como está establecido en nuestro procedimiento, y de ahí generamos las actas correspondientes para entregarle a la empresa de mensajería encargada de llevar a cabo estas actividades. Básicamente esto es lo que realizamos en esta área. El avance que tenemos hasta este momento, hemos integrado ya cerca de 140.000 paquetes de las entidades que están indicadas en la pantalla. Sería todo lo que tenemos que informar.
En el caso de la elección,
voy a proceder a responder esta y después si me ayudan los compañeros de comunicación social para llevar la administración de las preguntas. Hay 7 entidades con las que estamos trabajando. Tenemos un grupo de trabajo con los organismos públicos locales. Los paquetes que se están integrando en este momento ya incluyen las boletas de la elección de gobernadores y o jefe de gobierno, en caso de la Ciudad de México, en el caso particular de Jalisco, de manera adicional a la boleta de gobernador, también va la boleta de un diputado.
¿No más preguntas?
Tengo entendido, por lo que veo son ya 25 estados, ¿estos 25 estados ya están completos?
Ya están completos y en este momento se encuentran en tránsito las boletas. Del último informe que tengo por parte de la empresa de mensajería, se habían entregado cerca de 65.000 paquetes ya a los ciudadanos. Hemos preparado 140.000, de los cuales antes de la salida de estos paquetes, el día de ayer habían viajado ya 110.000. Como ya lo comentaba el consejero Andrade, estos paquetes llegan a Estados Unidos inicialmente y de ahí se hace la pulverización para el envío al resto del mundo.
Consejero, la pregunta es, en el caso de que no lleguen los paquetes al destino, pues tienen que regresar. ¿Cuál es el procedimiento para ese y dónde se van a resguardar? En fin, ¿cuál es el procedimiento? La siguiente, dijo que ya empezaron a recibir ya votos de regreso. Si me pudiera decir más o menos cuántos ya recibieron, y dijo, solamente para puntualizar, la siguiente semana se empiezan a abrir, ¿verdad?
Si podemos cambiar, consejero.
Sí, por favor.
Gracias.
Sí, en efecto, como decíamos, los sobres postales llegan a la ciudad de Kentucky. Este es el mecanismo de operación de la empresa que tenemos contratada. Y lo que decimos nosotros en el contrato es que se tiene que buscar a la persona a la que va dirigida el paquete. Depende también de los usos y costumbres, digamos, de cómo se entrega normalmente la correspondencia en los diferentes países, pero la idea es buscar al ciudadano, entregarle este paquete, y después el mismo ciudadano se pone de acuerdo con la empresa o va a las oficinas de la empresa a dejar el sobrevoto de regreso. La verdad es que el sobrevoto, ustedes lo van a ver, tienen alguna información, algún instructivo de qué debe de hacer el ciudadano una vez que lo reciba. Debe de votar y debe de insertar las boletas electorales en el sobre de regreso, que es con porte pagado a México. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, se han recibido ya 4.000 votos de regreso desde el extranjero. Y bueno, pues esto va a seguir sucediendo durante todo el mes prácticamente de junio. para que se tomen en cuenta todos los votos que lleguen antes del día de la jornada electoral, que es el primero de julio.
Bueno, la pregunta era, si el ciudadano no recibía la, el paquete, ¿cuál era el proceso para que ese paquete regresara sin el voto ciudadano? ¿Y cómo era
así es. Se le deja una notificación al ciudadano, puede recogerlo en la oficina de UPS que corresponda o del servicio postal que haya hecho la entrega, y si no lo recoge, entonces se regresa ese sobre postal a México.
¿Qué plazo tienen
para...? Y se destruye, en su caso, el sobre postal. Se le está dando un margen aproximadamente de 10 días para que pueda recogerlo, dependiendo de los tiempos, conforme vaya llegando el paquete al país que corresponde.
¿Y hasta qué día pueden regresar, hasta qué día pueden regresar los ciudadanos el paquete a...?
Depende un poco de cuánto tarda normalmente la correspondencia de los distintos países, que ellos saben cuánto tarda en llegar a México. Nosotros calculamos, por ejemplo, que la mayor parte, que es de Estados Unidos, son aproximadamente 3 días lo que está tardando en regresar el sobre postal. Pero pues desde luego países más alejados tendrán que considerar un poco más de tiempo para el regreso.
¿Y si no llega a tiempo el voto?
Ya no sería contable para la elección. Ya
¿Se definirá también?
Así es.
¿La fecha límite cuál es para el
futuro? Pues prácticamente 30 de junio todavía, hasta para poderlos abrir el 1 de julio.
¿Los votos que ya están en la bodega de Tláhuac, esos cuándo se empiezan a...? ¿Cómo se abre?
No se ha iniciado todavía el procedimiento de apertura de los sobres, así que hasta ampliar un poco... para este, ¿cómo va este procedimiento de apertura?
Se van a tomar en cuenta aquellos votos que lleguen hasta 24 horas antes del día de la, del inicio de la jornada electoral. Los sobres están llegando a una oficina que se encuentra en la avenida Tláhuac, 5502, ahí es donde están llegando todos. El procedimiento que tenemos establecido con la empresa de mensajería es que ellos concentran en el aeropuerto de la Ciudad de México todos los paquetes que vienen a la cuenta del instituto, los integran en vehículos especiales para esta entrega y salen con una ruta única y definida hacia el instituto. No se van repartiendo como ocurre en un servicio regular. Esta ruta y estas camionetas vienen acompañadas todos los días también del personal de la Sedena, vienen con un convoy a efecto de que se lleve a cabo la entrega. Estas entregas se están realizando entre las 13 y las 14 horas todos los días. Estamos considerando que a partir del día martes o miércoles iniciamos con la apertura de los paquetes a efecto de llevar a cabo la clasificación y la conformación de las mesas de escrutinio que serán instaladas el día de la jornada electoral.
¿Esta bodega donde se están concentrando los votos que vienen de regreso está también custodiada por elementos de la Sedena? Y también preguntarle, si nos puede recordar, ¿cuál es el número de votos de mexicanos en el extranjero que están en Estados Unidos? Porque es la mayor parte, ¿no?
Así es. Las oficinas que están ubicadas en la avenida Tláhuac, por supuesto que también están custodiadas por personal de la Sedena. No tengo el dato preciso de la cifra de los mexicanos, sabemos que es por ahí del 95% de los votos que van a llegar de Estados Unidos.
¿95% de los votos en el extranjero van a ser procedentes de
Estados Unidos? Van a ser procedentes de Estados Unidos, porque es lo que representa.
152.000 de Estados Unidos.
¿Es 84%, consejero?
Sí, perdóneme, el 84%.
Por favor, si nos podrían analizar un poquito los costos de cuando se necesita para enviar estos paquetes de votos y un comparativo en cuanto a la elección pasada, en cuanto se podrían, la estimación de cuánto se podría rescindir este año.
Sí. En la elección de 2012, los ciudadanos que se registraron fueron cerca de 60.000 y los votos válidos fueron cerca de 40.000. En esta ocasión, la lista nominal está conformada por 181.256 ciudadanos y consideramos que vamos a superar en gran medida esta cifra o los resultados obtenidos en 2012. El costo de envío y el de regreso varían. El de ida cuesta $18, así es como está establecido en la licitación, y el de regreso está en un promedio de $15.
¿Cuándo salió el primer convoy? ¿Cuándo se salieron los primeros paquetes de extranjeros?
El día 14 de mayo.
¿Esos
¿Por razón logística, pues, o habría
Es razón logística, ahí ellos tienen su, mayor centro de distribución y de ahí se lleva a cabo ya el envío a todos los lugares en el mundo. ¿Qué otros países? Hay varios, no tengo el dato en este momento, pero con todo gusto le preparamos una nota y se los hacemos llegar a través de nuestra oficina de comunicación social.
¿Los países más remotos, no se me imagino, por lo menos Europa, que cómo cambia ese protocolo, ese mecanismo para hacerles llegar?
La cobertura que tiene UPS es básicamente a nivel mundial, solamente nos han reportado el caso especial de Cuba, donde sí estamos viendo algún otro procedimiento para hacerle llegar los paquetes a los ciudadanos. Hay 20 ciudadanos inscritos de Cuba, 20 exactamente, y algún otro país que tenga conflicto, pero del cual pues no tenemos algún registro.
¿En Venezuela hay algún problema para la entrega de...?
En Venezuela no nos ha reportado la empresa de UPS que tenga algún problema para dejar.
¿Me recuerda el costo total de este?
Sí, vamos a cambiar, perdón.
Lo de los costos no es excesivo en comparación con la participación de los ciudadanos que no residen en el extranjero. No se debe de pasar justamente ya a la siguiente modalidad, que es o bien la el voto presencial o el voto electrónico, para dejar de erogar tantos recursos. Gracias.
Sí, con mucho gusto, Paco. Pues yo no creo que sea excesivo, la verdad es que sí es un voto que es costoso, por decirlo así, pero desde mi punto de vista pues es una inversión para que la gente, los mexicanos que están fuera del país, principalmente en Estados Unidos, puedan ejercer su voto. Como ustedes saben, son una comunidad migrante que tiene muchos vínculos con México. Entre otros, mandan las remesas, que son poco más de 23 mil millones de dólares al año. Tienen muchos vínculos familiares, culturales, etcétera. Vienen de vez en cuando al país de vacaciones y todo. Entonces, bueno, creo que es una comunidad que por eso es que interesa también su participación política en los procesos electorales de México. No son migrantes que hayan abandonado y olvidado prácticamente el país, sino que por esta relación que tienen creo que vale la pena. Y finalmente también creo que nuestro país pues tiene una deuda con ellos, porque si se fueron, muchos de ellos se fueron por necesidad, no tanto por gusto, y creo que es un reconocimiento también para que sepan que no están totalmente olvidados por parte del país, aunque estén viviendo fuera de México. Y bueno, se tendrá que explorar, yo creo que sí valdría la pena explorar para próximas elecciones nuevamente el voto electrónico y nuevamente el voto presencial. Pero finalmente el voto electrónico, de acuerdo a cómo están los candados que tenemos en la ley para poder desarrollarlo, era un voto que iba a salir todavía más costoso que este voto postal por las auditorías que nos obliga a hacer la ley respecto de el procedimiento de voto electrónico. Entonces, creo que habrá que analizarlo, pero habrá que hacer en su momento los ajustes legales para que esto pudiera ser posible. Y el voto presencial, pues ahí el tema es que tendrían que intervenir los consulados y las embajadas, como sucede en otros países, que van a votar a los consulados y las embajadas. Pero aquí pues hay un tema de desconfianza, porque finalmente son representaciones también del gobierno de México, y la idea pues es que el gobierno no intervenga en las elecciones. Entonces habrá que seguirlo estudiando. Creo que para esta elección fue el mejor procedimiento que pudimos encontrar.
Pues yo recuerdo que el INE, cuando se hizo la reforma del 2014 y se dijo que el tiempo del Estado para los promocionales quedaba bajo la tutela de la autoridad electoral, se dijo que era mucho dinero el que iban a tener que invertir. Se hizo, hubo voluntad política. En este caso del voto electrónico, si en la Cámara de Diputados no hay voluntad política, no se puede. Una, y la segunda, ya con esta termino, consejero. Y la segunda, ¿qué tanto inclina la balanza en los resultados electorales el voto de los mexicanos residentes en el extranjero? Gracias.
Sí, bueno, habrá que ver, no solamente es el marco normativo, esta es una parte que como ya lo comenté, sí habrá que revisarlo por parte del Congreso de la Unión, de los diputados. Pero también hay que decirlo que no hay un sistema que nos brinde todavía la confianza al 100% en el voto electrónico. justamente, como se ha mencionado, en otras elecciones ha habido dudas respecto del voto electrónico, que las hubiéramos tenido también ahora en México. Entonces, habrá que estudiarlo, ver qué tan confiable sea, y lo principal es que en el momento en que se apruebe un paso de estos, tendrá que ser avalado no solamente por los partidos políticos, sino en general por la sociedad, que así lo vea.
¿Lo del segundo que tanto incluye en la balanza?
Ah, bueno, pues habrá que ver ya finalmente cómo vienen estos votos, a favor de quién son emitidos. Por el número, probablemente, bueno, no sean en esta ocasión tan determinantes si las elecciones no son tan cerradas, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta este voto y haremos el análisis después de la jornada electoral.
Consejero, ¿cómo va a ser el proceso para la contabilización de estos votos y cuándo se va a dar a conocer el resultado de esta franja de votantes?
Sí, se va a realizar en un solo centro de cómputo, que ya estaremos visitándolo, es en el TEC de Monterrey, enfrente del INE. En el estacionamiento se van a instalar algunas carpas en el TEC de Monterrey y ahí se van a instalar las mesas de casillas, las mesas de escrutinio y cómputo. Son aproximadamente 260 mesas las que se van a instalar ese día ahí. Y están igual, obviamente, los funcionarios de casillas ciudadanos que fueron selectos de estos distritos cercanos a Tlalpan, en fin, son los que van a integrar las mesas de casilla. Y estarán los representantes de los partidos políticos. El conteo de estos votos iniciará aproximadamente a las 5 de la tarde, para que cuando termine el conteo se vaya terminando también el conteo de las casillas, digamos, del voto nacional. Entonces, ese es el procedimiento. Los estaremos invitando con mucho gusto para que lo presencien el día de la jornada.
¿Se consideran casillas especiales estas?
No, son casillas, bueno, son para voto desde el extranjero, pero no son iguales que las casillas.
¿Nos recuerda el costo global de todo este proceso?
Bueno, para este año aproximadamente se aprobaron 270 millones de pesos. Para el
gobierno. La parte, ahora que se nos dio el paquete, tiene un, pues, ¿cómo votar? ¿Cómo se va a votar en la parte de Margarita Zavala? Si se, hasta donde entiendo, se mandaron antes de que renunciara a su candidatura. Y en segundo lugar, si van a mandar un, en estos paquetes también viene un lápiz especial para tachar, o cómo puede votar una persona desde el extranjero, puede hacerlo hasta con un lápiz.
Bueno, vamos a ver justamente el material que estamos metiendo en los sobres voto. Viene un instructivo para votar. En efecto, no es el crayón mismo que utilizamos en las votaciones nacionales. Ahí se les recomienda qué tipo de lápiz o pluma utilizar. Y bueno, no se podría, desde luego, no habría posibilidad de que fuera borrado, ¿no?, el voto que se haría. ¿Cuál era la otra pregunta?
¿Y la parte de Margarita Zavala?
Bueno, ahí en redes sociales ya se está informando también, obviamente, que ella declinó a su candidatura, que el voto, en caso de que así fuera cruzado en alguna de las boletas que vengan desde el extranjero, como ya se ha dicho, será para candidato no registrado.
Una más ya.
Sí. Los votos que son, corresponden a las elecciones estatales, ¿también se van a contar ahí en el TEC?
Sí, así es. En las mesas de escrutinio y cómputo también van a estar presentes los organismos públicos locales que tienen elección para gobernador, y ahí mismo se van a realizar el cómputo para sus elecciones de gobernador.
Ya nada más para precisar, ¿es esta que están abriendo sobres? ¿Están abriendo, o sea, la boleta ya la están revisando?
No, todavía no.
Nada más el sobre correspondiente a presidencia, senado.
Exactamente. Sí,
y el conteo va a ser hasta las 5 de la tarde
del 1 de julio. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a verlo, y si quieren lo vemos
sobre la. Gracias. Sobre la.